Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Henry, tenemos Super Bowl.
Así es, Toño, Pepe, ¿cómo están? Un saludo con mucho gusto. Y Filadelfia contra Kansas City, Super Bowl inédito. Ya se ha hablado de la primera ocasión que se enfrentan unos hermanos en el Super Bowl, los Kelce. Primera vez que dos mariscales de campo afroestadounidenses se enfrentan en un Super Bowl. Y desde luego, pues con Filadelfia, que por lo menos en el momento de grabar este podcast, todavía faltan pues semana y media, está Filadelfia arriba en las apuestas, son favoritos por 2 puntos.
Por 2 puntos. Arrancó even, arrancó sí, este parejito, pero lógicamente empieza a entrar el dinero y empieza a despegarse ligeramente, pero bueno, Filadelfia es favorito. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, un gustazo estar con ustedes. Y pues sí, han llegado al Super Bowl, pues los dos mejores equipos en la temporada regular, el número uno en la conferencia americana, el número uno en la conferencia nacional, Filadelfia le tocó un poco más sencillo el asunto, ya platicaremos en su momento del duelo frente a San Francisco. Kansas City ya en esa rivalidad enconada que se ha establecido en contra de los bengalíes con un final dramático, y pues vamos a ver qué nos depara el destino con este duelo. Pues se han enfrentado muy pocas veces, solamente 9 ocasiones en toda la historia se han enfrentado los jefes y las águilas de Filadelfia.
Sí, en realidad, pues no le encuentras mucho de que haya una rivalidad, ¿no? Entre las águilas y los jefes, pero bueno, ahora se da este Super Bowl, y sí, no pasa todos los años, Enrique, que el uno de la conferencia americana se enfrente al uno de la conferencia nacional, y ahora se dio.
Sí, efectivamente, y pues sorteando diversos obstáculos, desde luego si eres el número uno de la conferencia, te evitas la ronda de comodines, es un partido menos, y también puedes recuperar gente. La fase divisional, en donde Kansas City batalló un poco contra los Jaguares de Jacksonville, y luego batalló muchísimo en contra de los bengalíes de Cincinnati. También hay pues estas cuestiones del arbitraje, ¿no? En donde la gente, sobre todo evidentemente la de Cincinnati, está muy molesta con los oficiales. Y del otro lado, en el caso de Filadelfia, le pasa por encima a los Gigantes de Nueva York. Y luego el partido contra San Francisco, parece que Filadelfia iba a ganar, en mi favorito antes del partido, pero pues el partido se echa a perder muy pronto, ¿no? Sí. Y además con 2 cosas. Una, 4th and 3, el pase de Jalen Hurts para DeVonta Smith, que bueno, era pase incompleto, sin embargo se demostró que era pase incompleto, aunque lo dieron como completo.
Ajá, sí.
Y bueno, sacaron rápido la jugada a las Águilas de Filadelfia, no pide la revisión Kyle Shanahan, y bueno, viene el touchdown del equipo de San Francisco, y más adelante viene la lesión de Purdy.
Que dice Shanahan que no tuvieron esa repetición a tiempo para tirar el pañuelo rojo, que es, digamos, uno de los temas en cuanto a arbitraje, ¿no? Además de todo el rollo que traen los bengalíes de Cincinnati, de aquella jugada en la que entra un oficial corriendo y detiene la acción, recordarán cuando era 3rd oportunidad, y bueno, ya pensábamos que venía 4th, y luego se armó aquel relajo,
sí, y de repente,
¿cómo otra vez 3rd oportunidad? Oh. ¿No? Pero bueno, ¿tienen razón de estar molestos o no? Tanto los bengalíes como los 49.
Yo creo que más los 49, porque fue una jugada que cambió el desarrollo del partido. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido después?
Arrancaba el juego. Sí.
Exactamente, y pues, Purdy a lo mejor no estaría lastimado.
Claro.
O sea, no tenemos ni la menor idea. Entonces, eso marcó el curso del partido. Del lado de los bengalíes de Cincinnati, pues sí, bueno, no interfiere esa cuestión donde repiten la 3rd oportunidad, más que en la posición de campo, porque consiguieron el 1st y 10, pero después tuvieron que despejar los bengalíes de Cincinnati. Y luego viene aquella jugada también en donde le marcan un pase ilegalmente lanzado a Joe Burrow, pero me parece que ese sí estuvo bien marcado.
Yo creo que sí.
Ajá, y claro, pues también la última de las jugadas, la que marca la diferencia, pues también me parece que está bien marcado, ¿no? Pero sí creo que tienen que poner un poquito más ojo los árbitros, sobre todo cuando viene una jugada como esta, como la de DeVonta Smith, en donde ya tienes al Sky Judge, que le echa la mano a los de abajo, pero pues también es cierto que yo creo que debes parar ante una cierta duda. A ver, espérenme tantito, vamos a detener esto, porque si no, vimos a DeVonta Smith, o sea, él, muchas veces los jugadores no están seguros si es que se les fue o no se les fue el balón, es todo tan rápido, pero él sí sabía que había algo. Y vimos en la repetición también cómo le estaba haciendo a sus compañeros.
Vámonos.
Que estaba, sí, sí, sí. Pegando los puños. Y es que tienen código los equipos y esto quiere decir, vamos a formarnos rápido y sacar rápido la jugada. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí, exacto. Pero es un hecho que está empezando el juego y no está seguro si tirando el pañuelo rojo las cosas, ajá, van a cambiar. Y no quieres perder un tiempo fuera tan rápido, ¿no? Y bueno, y además un reto, un desafío. Por eso Shanahan se aguantó.
Sí.
Pero pues después, qué exhibida, ¿no? Qué exhibida cuando ya tenemos el otro ángulo de la jugada donde claramente es un, sí, pase incompleto.
No, tienes toda la razón porque, digamos, en la toma original, en el arranque...
Ah, parece bueno.
Parece bueno. Sí. O como quizá como que algo se movió un poquito, pero parecía bueno. Y después vinieron un par de repeticiones y luego la cadena mandó a corte y ya después de todo ese tiempo, de regreso fue cuando pusieron la toma donde sí pudimos apreciar, uh-huh, el otro ángulo.
Exacto.
Entonces yo creo que Kyle Shanahan tenía razón.
Que no porque, le mandaron que esa no, repetición.
Exactamente.
Híjole, pues sí.
Porque en esa repetición se ve claramente que el balón se...
Claro, pero además, ¿cuánto tiempo tienes? Pues,
sí, claro,
porque lo que viene el pase completo.
Son 20
y
segundos.
Y se vienen todos hacia adelante. O sea, la gente que estaba arriba y la gente de producción, sí, y sí, todo, sí, esto, pues a lo mejor no alcanzaron a subir esa toma, en fin.
Exacto.
O sea, yo no le achacaría esa culpa a Shanahan.
No es de Shanahan. Pero qué difícil para los que están arriba, que digamos que ya son especialistas en checar jugadas... Y de inmediato decirle al coach, tira el pañuelo rojo, no tires el pañuelo rojo. Qué difícil si de repente ahí vienen corriendo, ahí échame la jugada. Ya me imagino el relajo, sí, y
sí,
en el palco.
Sí, no, a lo que me refería era de que tienes razón, Shanahan, en estar molesto porque no vio esa repetición en ese ángulo. Y después, digamos, el punto de quiebre del juego, pues ese Hassan Reddick, que es extraordinario. Campaña de debut con las Águilas de Filadelfia, estaba con Carolina, el número uno en capturas, el golpazo que le dio a Brock Purdy, estropeándole lo del codo, y bueno, leí que le recomiendan la operación Tomillón.
Sí, 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 van a ver, o sea, ahí van a consultar con otro doctor. Es cierto que existe una lesión en el ligamento.
Pero ¿cuánto tardaría en recuperarse, mi Henry?
Sí, entonces iban a checar otra opinión, o sea, la lesión ahí está. Uh-huh. Iban a ver si sale a través de tratamiento, rehabilitación, o si no, operación, como dice Pepe Tomillón, uh-huh, son 10 meses.
Claro.
Y son 10 meses, pues ya se perdió toda la siguiente temporada. Uh-huh. Garoppolo se va a ir. Trey Lance, pues es el que aparece ahí como ser el número uno. Y entonces, quizás, no sé, se abre la puerta para Brady.
Podría ser, ¿sí? Claro. Podría ser. Uh-huh. Es muy interesante. Ahorita me estoy acordando de Roberto Osuna, que en, ajá, su momento tiene una lesión similar. No con un trancazo como se llevó Purdy, ¿verdad? Pero tiene una lesión similar y él decide no operarse. Uh-huh. Y pues también tardó un rato en estar listo, pero pues ahora está tirando igual de fuerte, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué vaya a hacer Purdy? ¿Qué decisión más brava? Porque realmente vienes de ganar 7 partidos, ¿no? De manera consecutiva, se acaba el invicto en esta derrota tan dolorosa para los 49, pero... Pues tú sabes que la chamba, la posibilidad de ser el titular está ahí. Pero lesionado, pues, ¿cómo le haces, no?
Claro, claro. Sí.
Y operado peor.
Sí, uh-huh, operado peor, pero además, si te vas a la rehabilitación, ¿cuántos casos hemos visto de quien elige la rehabilitación
y no funciona?
Y se tiene que operar.
Es cierto.
¿No? Entonces sí es una decisión muy complicada. Uh-huh. Y también para San Francisco, pues lamentablemente no alcanzó a recuperarse Jimmy Garoppolo, entonces tenían a Josh Johnson, que pues la verdad es que pues es un coreback ahí bastante, bastante regularcito, que además sale conmocionado y tiene que regresar Purdy, pero pues decía que cuando soltaba los pases, se sentía como una corriente eléctrica.
Ay, imagínate, qué
horror. Desde el codo hasta la muñeca.
Sí, sí, sí.
Entonces, horrible. Eran pases de 10 yardas, nada.
No podía. Creo que tiró un pase.
Sí, nada más salió para, pues, para cumplir y que siguiera el juego, ya liquidarlo, porque en realidad no podía tirar.
Sí, y también había gente que decía, bueno, es que hubiera sacado puras jugadas de el gato salvaje, no sé qué tanto. No. Pero además, vete a saber cuántas jugadas de gato salvaje tenía en su plan de juego Kyle Shanahan.
Por supuesto.
Y Filadelfia, donde sí creo que se equivoca Shanahan, es en no haber hecho los ajustes en los bloqueos. El tratar de poner a lo mejor ahí a un ala cerrada a bloquear a Reddick, cuando, bueno, ha estado realmente espectacular en esta temporada. Creo que ese sí es un error de Shanahan y su gente.
Ese McGlinchey no, nunca
pudo. No pudo, no, no pudo. Por, a base de velocidad se lo llevó.
Sí.
Digo, es muy fuerte y obviamente pega durísimo, pero además es muy rápido.
Sí, claro.
Y McGlinchey no podía con él. Y pues sí, marcó diferencia. ¿Cómo ven a Filadelfia en el Super Bowl? Hacía 5 años que no estaba en el Super Bowl Filadelfia y las cosas han cambiado muchísimo en esa organización, hablando del roster. Es un roster muy renovado, pero digo, algunos tienen experiencia de Super Bowl, pero la gran mayoría no. ¿Cómo ven a Filadelfia para el Super Bowl?
Pues, digo, tienes a gente como Cox, ¿no? Son pocos, pero bueno. Es un animal completamente distinto el Super Bowl a un partido de temporada regular, incluyendo postemporada. Uh-huh. Hay muchas distracciones, lo que hemos platicado. Tu rutina se altera un poco porque tienes 2 semanas para que venga el Super Bowl. Que bueno, ya estos equipos tuvieron ese descanso en la fase de comodines. Pero de cualquier manera, viajas a otra ciudad. Viene el asunto este que hemos escuchado tanto de que te hable el compañero de banca de tercero y primaria. Oye, unos boletos para el Super Bowl.
Unos tickets.
No los quiero regalados. Yo te los pago, pero precio de...
Face value.
El precio de...
El que está escrito ahí.
El asunto de la familia, del viaje de la familia, sí, y dónde se van a quedar. Y hay muchos entrenadores que dicen, a ver, esta semana me arreglan todas esas cosas. Y también esta semana muchos de los equipos ya prácticamente instalan su plan de juego. Y ya cuando llegan a la ciudad del partido, pues ya entrenan, pero son cositas nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, sí hay muchas distracciones, pero aún así me gusta mucho Filadelfia. Tiene una gran defensiva. Creo que va a batallar Kansas City con su ataque terrestre y deberá haber presión sobre Mahomes, que había tenido 70 capturas en la temporada regular. Y por otro lado, ¿cómo va a andar Tony? ¿Cómo va a andar Juju Smith-Schuster? ¿Cómo va a andar Nicole Harman? Uh-huh. Los tres que salieron lastimados en el partido del domingo anterior. Tienen 2 semanas para recuperarse. Pero me gusta mucho Filadelfia, que tiene un ataque conservador. No cometer errores. Correr mucho el balón. Entonces me gusta Filadelfia.
Y ahorita que dices de los lesionados, también Mahomes. A ver, ese
tobillo. Eso es muy importante, ¿no? Sí.
Ahora, con 2 semanas debe estar mejor.
Debe estar. Bueno, por supuesto, pero, uh-huh, pero si se recupera al 100% o no, pues lo veremos hasta el momento del juego, ¿no? Uh-huh. Tú, Pepillo, ¿te gusta Filadelfia o no te gusta Filadelfia?
Sí, me gusta el equipo de que le va a dar una buena batalla, pienso yo, a los jefes de Kansas City. Siento que Kansas tiene lo necesario para derrotar a las Águilas de Filadelfia. Máxime, pues este lapso que va a tener para poder recuperarse Patrick Mahomes, los receptores que se lesionaron. Entonces yo siento que tienen las armas suficientes, la experiencia para poder imponerse, aunque Filadelfia, la verdad, lo ha hecho muy bien. Ese par de receptores, Devonta Smith y AJ Brown, son de primerísima. Dallas Goedert es muy buena a la cerrada. Quizá no tenga los reflectores de Travis Kelce ni de ninguno de ellos, pero es muy eficiente. Miles Sanders es un gran corredor. Y el caso de que llegó Damukong Su, ¿no? Que llegó para fortalecer la defensiva. Pienso que sí le pueden dar una muy buena batalla. Me gusta Filadelfia, aunque pienso que va a ganar a Kansas City. Y en el encuentro más reciente de ellos...
¿Ya estás haciendo tu easy pick?
No, bueno, en el encuentro más reciente que tuvieron estos dos equipos en la campaña del 21, ganó Kansas City con 5 pases de anotación de Patrick Mahomes. Pero digo, eso fue campaña regular y eso es historia, ¿no?
Bueno, pero digamos como referencia,
nada más.
Lo más reciente de un duelo Filadelfia en contra de Kansas City. Evidentemente va a ser muy distinto el Super Bowl.
Sí.
Ahora, el otro partido, el de Kansas City en contra de Cincinnati, ¿en dónde lo gana Kansas City o en dónde lo pierde Cincinnati? ¿En la infracción?
Quizás puede ser un poco antes, o sea, la infracción es definitiva. Pero me parece que esa serie que tienen los bengalíes de Cincinnati, que termina siendo interceptado Joe Burrow,
ajá,
creo que ese es un momento clave del partido. Creo que Cincinnati tuvo la posibilidad de ganar y finalmente no lo hizo. Vinieron de atrás, se empata el partido, tuvieron un mal arranque, pero al igual que en el juego de campeonato de conferencia del año pasado, ahí estaban abajo por 18 puntos, 21-3. Uh-huh. Ahora una diferencia mucho menor, pero de cualquier forma venían de atrás y terminaron empatando. pero me parece que puede ser esa serie. Y al final, donde aparece la defensiva de los Jefes de Kansas City, donde Chris Jones, que nunca había tenido una captura de mariscal de campo, sí, termina con dos. Sí. Nunca había tenido una en postemporada. Termina con dos capturas de mariscal de campo. Yo creo que ese es un momento clave del partido, porque habían estado deteniendo a Kansas City. Desde luego, lo más obvio pues, es irse con el foul personal, ¿no? Pero yo creo que puede ser antes, en donde resultó inoperante la ofensiva de Cincinnati, sus dos últimas series.
Sí, esa intercepción, que además fue, no es un rebote como tal, pero es una tremenda jugada defensiva.
Sí.
Y con la fortuna de que la desviada, sí, le permite aparecer al otro jugador, a Williams de los Jefes, para conseguir la intercepción. Fue una enorme jugada defensiva, ¿verdad? Era, sí, Cox el que estaba, sí, atrás. Uh-huh. Y bueno, los dos novatos,
sí,
Cox y Williams, ¿no? Que terminaron haciendo esa jugada. Y pues el joven Osai, que lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Al final del juego. Pero caramba, pues es que tú tienes que estar concentrado al momento de la verdad, al momento definitivo del partido. Uh-huh. Tienes que estar totalmente concentrado. Y él evidentemente no lo está.
No, se sobregiró totalmente, porque en ese acarreo, doblando la esquina, Patrick Mahomes, la verdad, le puso empeño y le puso corazón Mahomes para poder salirse del terreno y llegar a la marca, que alcanzar la marca el primero y 10, y ya estando fuera, pues este muchacho Sai se sobregira y lo golpea y regala las 15 yardas que necesitaba Harrison Butker para meter el gol de campo de 45 yardas, pero sí, después de que tiene Cincinnati la ofensiva, luego del rollo del árbitro que se mete y lo que ya se comentaba de la tercera oportunidad que se repite, pues ellos tenían el ataque y no hicieron nada. Entonces, y el momento del juego lo tenía Cincinnati después de que empataron con esa gran, bueno, no, la gran recepción de Chase, que los puso para que Pirine anotara.
Sí.
Entonces yo siento que en ese momento ya es como que Cincinnati empataba y como que ahí estaba para otra vez, no, sí, volver,
sentí,
a ganar.
Yo sentí que Cincinnati tenía el juego controlado.
Yo también.
Y sobre todo Mahomes ya en una pierna otra vez.
Sí,
o sea,
sí.
Porque Mahomes arrancó el juego bien. O sea, pisaba bien, se movía pues, con como lo conocemos de siempre. Pero hay un momento del juego en el que él se resiente y a partir de ese momento empieza a empeorar y empeorar y empeorar. Y ya hay un momento en el que está cojeando visiblemente y aún así no sale del partido. Pero yo ahí pensé que Cincinnati lo tenía, sí, en la bolsa.
Sí. Y además la forma en que venían de atrás, ¿no? Sí. Que se podía repetir lo del año pasado. Aunque el año pasado habían ganado finalmente con un gol de campo en tiempo extra.
Sí.
Y sí, nos quedamos muy cerca de tener por primera vez en postemporada las nuevas reglas, ¿no? Del tiempo extra, que me hubiera gustado que se diera. Y también en esa jugada en la que se escapa Mahomes por el lado derecho, donde viene el golpe por la espalda, me parece que hay una jugada clave, o hay un castigo del tackle del lado izquierdo de Kansas City sujetando, que no marcan los oficiales. Entonces,
que también por eso están enojados los bengalíes, ¿no?
Sí, yo creo que eso hubiera nulificado la jugada.
Claro.
Sí, sí. Y entonces, bueno, si hubiera tenido que repetir, pero ya con el reloj, pues con unos cuantos segundos, ¿no?
Exacto.
Y también hay otra cosa, o sea, sí, es fácil criticar, y sí es un error grave de este joven. Pero también es cierto que la rendija por donde ven los jugadores es pequeñita. Y vas a toda velocidad. Entonces, hijo, detenerse es muy complicado.
No, yo lo entiendo. Sí. Por supuesto. Pero, hijo, hay momentos que te marcan en tu vida, ¿no? Y este momento, pues, lamentablemente, este muchacho lo marca, ¿no? Y jugador de segundo año, pero eso no quiere decir que no tenga todo un recorrido de antes en el colegial y antes en la preparatoria. O sea, lleva muchos años jugando como, sí, para saber que un golpe así, pues te va a costar 15 ya, y en este caso te cuesta, sí, la temporada, sí, ¿no? Uh-huh. Fue durísimo, la verdad, durísimo. Kansas City, ¿te gusta Kansas City para el Super Bowl?
Acabo de decir que Filadelfia.
No, yo sé. Quiero decir, ¿te gusta que los Jefes de Kansas City estén en el Super Bowl?
Sí, me hubiera gustado Cincinnati. Porque... pues hubiera sido la posibilidad para ellos de la revancha en ese escenario del Super Bowl, de ganar. El año pasado se quedaron muy, muy cerca, gran batalla contra los Carneros, de no darse la captura de Aaron Donald en la última jugada aquella sobre Joe Burrow, y estaba solo un receptor de los bengalíes, y seguramente no hubiera fallado Burrow, y estaremos hablando acerca de Cincinnati campeón. Y es un equipo que tiene ángel, que tiene carisma desde el punto de vista, que tiene jugadores que son muy buenos. No es porque Kansas City ya esté muy visto, pero como nos pasó también su momento con Nueva Inglaterra.
Sí.
Pero creo que se lo merecía Cincinnati. Pero bueno, ni hablar. O sea, a fin de cuentas, Kansas City fue el mejor equipo en la temporada regular y terminó siendo el mejor el partido del domingo pasado. Y Mahomes es un gran imán de aficionados a la pantalla, ¿no? Entonces, debe ser interesante tener ya Kansas City, pero me hubiera gustado más tener a Cincinnati.
Fíjate, ahorita que dices lo de Mahomes, a favor y en contra, ¿eh?
Sí.
O sea, es un cuate que polariza, porque hay muchos que realmente admiran a Patrick Mahomes, pero hay muchos que dicen, ya, ya estuvo con
ya, este. Ya bajen.
Ya, too much. Exacto, pero es su tercer Super Bowl, y está bien chavo todavía.
Pues tiene 27 años, está en su sexta temporada, pues es que cuando él llega...
Cuando él agarra la titularidad, a partir de ese momento es que ligan campeonatos...
Pues es que cuando
llegan a la final de conferencia, ¿no?
Él toma, exacto, Toño, cuando toma la titularidad en el 2018, es cuando es designado el más valioso, porque en el 17 que llega de novato todavía estaba Alex Smith.
Él estuvo de observador,
digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, y luego Alex Smith, que pues ya se ha platicado esa historia increíble, ahora sí que de supervivencia, que se pudo recuperar de algo que quizá le pudo ocasionar la muerte, se fue a Washington y entonces ahí es donde le abre la puerta a Mahomes para que fuera el titular.
Pusieron a Alex Smith básicamente como quarterback puente y entonces para que estuviera listo Mahomes. Y mencionaba al principio acerca de que se enfrentan dos quarterbacks afroestadounidenses.
Sí.
Es una cuestión interesante porque estúpidamente antes recordamos que y nos tocó vivirlo, cuando bueno, era guau, aparecía James Harris, y aparecía Gilliam, y aparecía Doug Williams, que se decía que eran quarterbacks atléticos, pero que no tenían la capacidad mental para dirigir un equipo. O sea, estúpido.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Sí, sí, sí. Y por otro lado, estaba escuchando un comentario de Ryan Clark, el jugador de fútbol americano que trabaja para ESPN, afroestadounidense, que decía que le daba mucho gusto, no nada más por esa cuestión estúpida de racismo, porque vaya que tienen capacidad y mucha, mentalmente hablando, sino también porque existe la idea de que aquellos que provienen de estos hogares son hogares rotos, hogares con muchos problemas.
Familias disfuncionales.
De papás que botan a los hijos. Y comentaba que en el caso de Patrick Mahomes, su papá, que fue jugador de béisbol de grandes ligas, bueno, Patrick desde chiquito estaba en los vestidores, sí, y todo, claro, esto, conocía a los jugadores.
Hay fotografías.
Sabe acerca de liderazgo, ha sido un papá presente. Y del lado de Jalen Hurts, bueno, un entrenador, su papá en preparatoria, él fue el entrenador también de Jalen Hurts en esa época, y también un papá presente. Entonces, decía Ryan Clark, y tiene toda la razón, que pues se rompen con dos tabúes verdaderamente estúpidos, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Y la verdad es que son, digo, obviamente la experiencia de Mahomes, pues ahí está.
Claro.
Pero el talento de Hurst, o sea, el cuate te hace daño por aire, te hace daño por tierra. O sea, realmente es un tipo con una capacidad... Es muy interesante lo que puede ofrecer. Pero bueno, tú vas entonces Kansas City, pero Mahomes va a... Es que no se puede comparar con Tom Brady, porque son demasiados anillos y una trayectoria muy larga. Pero, ¿qué será que Mahomes pueda, no sé, convertirse en el mejor de todos los tiempos, Pepillo?
Bueno, pienso que ha demostrado su capacidad, su talento, y podría, claro que sí, creo que tiene las armas, pero igualar a un Tom Brady lo veo muy complicado, muy difícil.
Son demasiados títulos.
Son muchos títulos, y sobre todo son muchos años de ser consistente, de estar ahí siempre peleando, y una trayectoria como la de Brady no cualquiera la tiene, y sobre todo esa regularidad de tantos años. Solamente se interrumpió en aquella temporada, ¿se acuerdan? Del 2008, que lo lesionan en el primer juego, con Kansas City. Y bueno, ¿quién era? Matt Castle.
Que por cierto terminaron con 11-5 los Patriotas ese año. Ajá. Y no calificaron por criterio de desempate.
Sí. 11-5. Sí. Qué poca para Matt Castle, ¿no? La verdad, porque fue un gran año.
Oye, pero ligó un contratazo después. Se fue a Kansas City, ¿no? Entre otros equipos.
Sí, esto en Kansas City con Dallas. O sea, anduvo ya después brincando. Pero digo, y ganar 11 títulos divisionales consecutivos, que lo hizo Brady con Nueva Inglaterra, igualarlo lo veo muy difícil.
Sí, muy difícil, muy difícil, la verdad. Bueno, mi querido Chavita, llegó el momento de dar nuestros Easy Picks, que será solamente un Easy Pick. Pero antes, no olviden seguir a Easy en sus redes sociales, camino al Super Bowl. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. A ver, después de los resultados que se presentaron en las finales de conferencia, Henry tiene 54. Uh-huh. Tuviste uno bueno, ¿verdad?
Sí.
José Bicentenario se quedó en 51 porque...
Valí madre, porque...
¡Fallaste los dos!
¡Fallé los dos! Yo quería el Super Bowl Cincinnati y San Francisco y bailé las calmadas.
Ay. Y yo 53. Lo que quiere decir que si Henry escoge el mismo que yo para el Super Bowl, que creo que no va a ser así, pero bueno, entonces ya ganó Enrique.
De lo único que estamos seguros es que Pepe ya valió mal.
No, pues ya bailé.
El farol rojo. Oye, ¿por qué le dicen el farol rojo al que queda en último lugar?
Pues no lo
el
sé.
El farol.
Yo desde que me acuerdo.
El Irapuato tiene el farol rojo.
Era el eterno último lugar. Y desde que me acuerdo, los años 60.
El Irapuato, ¿no?
El Irapuato, sí, de veras. Qué barbaridad.
¿Por qué será lo del farol rojo?
Pues no sé, pero es algo, es una frase, pero ya de décadas, ¿no? Ya,
el último como la lugar. Cámara húngara.
Sí.
La cámara. ¿Por qué la cámara húngara? Se armó la cámara húngara, están dando de madrazo.
Pues sí. Mira, se denomina farolillo rojo, en francés lantern rouge, al ciclista que ocupa la última posición al finalizar el Tour de Francia. La frase parece tener su origen en las luces rojas que suelen encontrarse en el último vagón de los trenes. Por extensión, actualmente se denomina farolillo rojo al que ocupa la última posición en cualquier otro tipo de competición.
Ah, está bien. Está bueno. Entonces,
muy bien.
Por los trenes, básicamente.
Pues, ¿no? Sí.
Por los trenes, pues el farol rojo lo tiene el Pepillo y nadie se lo va a quitar. Ya,
te regodeas, pero estuve encabezando un buen rato.
Sí, pero no es.
Pues sí, pero pues.
Hay que saber llegar.
Igual, llegar primero. Igual los 10 llegaron a ser primer lugar de su división y ya están de vacaciones de hace semanas.
Ya no empieces, las 7 derrotas consecutivas.
Pero ahí viene Aaron Rodgers, Pepillo.
Sí, parece que hay buenas posibilidades de que vaya Rodgers.
Ahí viene Aaron Rodgers y. Además ya tiene nuevo coordinador ofensivo, ¿no?
Sí, es...
Hackett. No, es Hackett.
Sí, Nathaniel Hackett, porque Mike LaFleur, se fue ahora con los carneros.
Sí, exactamente.
El hermano de Matt, que es el entrenador y jefe de Green Bay.
Exacto. Y por cierto, Kellen Moore, los vaqueros ya le dieron las gracias y se fue con los cargadores.
Ah, ya agarró chamba luego.
Luego, al día siguiente agarró chamba con los cargadores.
Oye, es que los cargadores, cuando perdieron luego, entre las víctimas, corrieron al coordinador ofensivo.
A Lombardi, ¿no?
Sí.
¿No era Lombardi el que estaba ahí?
Sí.
Pues es que también. Sí. El osote que hicieron los cargadores. Muy bien, pues entonces, Easy Pick del Super Bowl, Henry.
Filadelfia.
José.
Voy con los jefes de Kansas City.
Bueno, yo también voy con Kansas City. Así que. O empatamos Henry y yo, o Henry es el único, contundente y absoluto
number one
ganador de los Easy Picks 2022-2023.
Qué bonito, Toño, como también hay un ganador único, contundente y definitivo del farolillo rojo.
Oye, pero me lo tienes que mostrar en el hocico.
Pepe, es que mira, no es por nada, no es por nada. Tú sabes, el cariño, la estimación y el respeto.
Pero de todas maneras.
Pero cuando los Jets andaban ganando partidos y eso, y no sé qué tanto que ganaba, estabas arriba en la quiniela y eso, estabas mamoncito.
Estaba insoportable, Pepe. Sí,
oye, o sea, entonces ya. Dame chance, digo, carajo, ganar 4 juegos seguidos los Jets en cualquier momento, tú, de veras.
No en cualquier década.
Sí, ¿no?
Saber, hombre, tú te sigues la corriente. Me echan un montón los caballeros, hombre.
¿Yo qué digo? Si yo le voy a los Raiders, hombre.
Oye, los Jets no han clasificado desde el 2010. Y ahí es una sequía larga, pero pues por un momento nos animamos bonito. Ya después nos partieron la madre, pues ya ni hablar. Pero bueno.
Ay, les falta un buen quarterback y este equipo va para arriba, vas a ver.
Sí, vas, señor.
Bueno, ¿dónde está? ¿Qué? No, bueno, se levantó Chava con una decisión. Ajá. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. No, es que le iba a decir a Chava que si traía tu baúl.
Ah, muy bien.
El baúl. Este sí. Oh. Ahora este sí
el baúl. Es el cofre del tesoro.
Sí.
Aquí están las joyas de la corona.
Las joyas de la corona. El cofre del tesoro, sí, señor.
Bueno. Ole, Pepillo.
Es que.
Explícale a la gente qué es, por favor.
La verdad es.
Y los que están escuchando. Hay que
es algo muy significativo, porque es un cofre pues muy bonito de madera, de color negro, porque lo estamos describiendo para las personas que nos hacen el favor de escucharnos.
Que trae el logo, es color negro.
Ajá.
Y el logotipo viene en dorado.
En dorado del Super Bowl 20. Que quise traer esto porque es muy significativo para nosotros, porque Dios mediante vamos a estar en nuestro Super Bowl 30.
Sí, señor.
En esta ocasión. Y entonces, este cofre pertenece al primer Super Bowl que transmitimos, que fue en enero de 1986, el Super Bowl 20.
Entonces, pero tienes que decir qué es lo que tenía, o sea, ¿por qué tienes este cofre?
Entonces, en este cofre, ahora sí que no las joyas de la corona, ni mucho menos, pero en este cofre venían las viandas, ¿se acuerdan?
Sí, es que siempre que llegamos al palco, existe ahí un box lunch, ¿no? Que tiene que su sandwichito, su manzana, es una galletita, una bebida, ¿no? Y ya a partir de los siguientes Super Bowls que nos tocó ir, venían unas loncheritas de plástico, sí, también muy bonitas, y ya después, pues ya ni madre.
Nada.
Ya,
unas cajas ahí.
Ya todo viene en caja, pero digamos que se perdió la parte artesanal bonita, ¿no?
Sí, no. Sí,
pero bueno, y Pepe trae, lo increíble es que a 37 años de distancia todavía trae el sándwich de 1986.
Y la manzana.
Ya, huele un poco mal la caja, pero
el sándwich todo enlamado. No, perdonan aquí mis compadres, pero bueno. Entonces, y además
qué bonito recuerdo,
el cofrecito, la verdad, muy bonito. Y bueno, aquí traigo las acreditaciones de aquella época.
Que en aquel entonces Televisa tenía el convenio con la NBC para los partidos de la Conferencia Americana y con ABC para los lunes en la noche. Y Canal 13 tenía con CBS.
Con CBS, correcto.
De la Nacional. Por eso es que son 30 Super Bowls ahora y 37 años del primero. Uh-huh. Y por eso no corresponde, porque había veces que Televisa no transmitía Super Bowl, lo pasaba Canal 13 porque lo tenía CBS.
Sí, bueno. Aunque la mayoría eran por Televisa, ¿no?
Sí, porque pues era NBC. Ahora sí que vamos al 2-1, ¿verdad? Sí. NBC y ABC. Que además, a diferencia de las acreditaciones actuales, que tienen foto, corrido de barras, holograma. Por favor, Pepillo, esta acreditación.
Pues un cartoncito.
Un cartoncito. Un simple cartón. Un simple cartón.
Pero eso sí, José Segarra.
Mira,
Mexican TV.
Sí, porque la azul, ajá, era para poder entrar al estadio y todas estas cosas, acreditados como NBC. Uh-huh. Working Credential del 20 de enero al 25 de enero del 86, pero no era válido para el día del partido. Ajá.
La válida era esta.
Un cartoncito. Auténticamente.
Y ya con el
chafa.
Con
el pinche cartoncito. Sí,
con un hilito blanco.
Con un hilito blanco. Y luego con el logotipo del Super Bowl, la entrada de la sala donde debíamos de accesar. Y nada más, como dice todo Mexican TV, José Segarra anotado con plumita.
Con pluma.
Con pluma y se acabó.
Que el sábado el día previo, me acuerdo que fuimos al Superdomo, uh-huh. Que pudimos entrar tranquilamente a ver el ensayo de medio tiempo, que era con el grupo Viva la Gente, uh-huh. Y estábamos buscando un tal Mike Pérez, uh-huh. Que nos sí. iba a entregar el cartoncito rosa sí. para el día siguiente.
El cartoncito rosa. Pero bueno, desde que llegamos allá a Nueva Orleans para acreditarnos, nos dieron la llave para entrar a todos los eventos, conferencias de prensa, similares y conexos, ¿mediante qué? Mediante este pin.
¿Un pin del Vince Lombardi?
¿Cómo ven? Este pin.
Bien bonito.
Muy
¿eh?
Bonito. Muy
¿Ya
bonito.
Lo estás enfocando, Padre Santo?
Muy eso bonito. Estado. Un pin, auténticamente es un pin. Ahí está. De Vince, ya se lo quitas.
No, perdón. Perdóname, Padre, perdón.
De Vince, del trofeo Vince Lombardi. Muy bonito este pin, la verdad. Creo que este pin lo mantuvieron, no sé si 2 o 3 años. Una sí, cosa
ya,
así.
Ya después lo
desaparecieron. Y luego ya lo descontinuaron, sí. Pero sí es, la verdad, este es, Pepillo, este es un enorme recuerdo.
La verdad que
de,
sí.
De los Super Bowls de la década de los 80s, sin duda.
Se lo ponía uno en la solapa del saco y ya con eso, adentro.
Todas las conferencias sí. de prensa y en fin.
El día de medios y todo eso, entrábamos a todos lados.
Padrísimo, y además con sí, el cómo no. con el número 20 ahí en romano, ¿no?
Sí.
Número romano.
Bueno, fueron muchos recuerdos. Y un recuerdo muy especial. Un recuerdo muy especial.
¿Cuál, Pepillo?
¡Ah! Esto, el lugar en donde pernoctamos.
Era que... un hotel de 15 estrellas.
Oye, pensé que ibas a decir un hotel de quinta.
De quinta, Dios de mi
que
vida.
No era un hotel.
No,
era, un motel de entrada.
Una cosa horrible, padre.
No, Peacock Inn.
Pero eso sí, tenía cerillos, mira nomás. ¿Qué decías? Que con, a lo mejor con esos cerillos
con
se quemó.
Con uno de esos cerillos
se quemó.
Van a haber quemado.
Para poder ubicarlo fue una verdadera aventura, porque no dábamos con él por ninguna parte.
No, bueno, pero además, imagínense, si buscando un hotel y el hotel estaba... Ven, en pues, reconstrucción después de la quemada.
No, pero además, pues olvídese de GPS internacional. No, no, eso era en los mapitas y llegamos porque Dios es grande.
Aquí está la dirección por si quieren.
Por si alguien se le ofrece.
Sí, por si quieren investigar.
¿Qué habrá ahora ahí?
¿Quién sabe qué habrá?
Está el hotel.
¿Todavía?
Sí, wow. sí. Ahí compartíamos cuarto el señor Segarra y un servidor. Ajá. Sí, ¿y tú con quién compartías cuarto?
Creo que con el Inge Bolio.
Porque en aquella época, digo, la verdad ha cambiado muchísimo. Ahora, pues ya cada quien sus pulgas.
Sí.
Y la verdad es muy, muy agradable. Pero, sí, el Pico King fue una cosa terrible.
Dame una imagen, pero... Y luego el escándalo que hacían en las noches, porque el dueño era un apostador y hacían su relajo y la tomadera, ¿no? Era un desmadre.
Entonces, además de ser apostador, también era medio pedo.
No, pero sí,
porque
pero
digo, sí. Los apostadores podemos ser también
no, relax, pues, relax, ¿no? No, pero estos...
¿Y qué tal el relajo del sábado en la noche?
No, no, qué hermoso. No, de veras, traían un escándalo y estaban ahí juntos. ¿Qué fue lo que la medida que tuvimos que implementar por aquello del no te entumas, verdad? Pues
mira, nos dio tanta seguridad a PPM, porque además, digamos que había la puerta y había un ligero pasillo, un barandal, sí. y veías a la calle, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Era un motel. De plano, tuve que tomar la silla y ponerle la puerta, atrancar la puerta,
sí,
meter a alguien. Sí, no, qué cosa.
Nada más faltaba que entraran ahí los de...
¡Órale! ¡Salud! Vamos a agarrarnos a tu vaso, sí. Tu vaso, mi vaso. No, qué horror. Es una verdadera basura ese lugar en donde pernoctamos. Pero bueno.
Inolvidable.
Parte de aquella... primera experiencia de Super Bowl que nos tocó vivir.
¿Hace 30 y qué?
37 años.
7 años, o sea que tú tenías...
Ay, híjole, yo tenía...
¿Tú tenías 29?
No, bueno, yo comencé aquí en el... tenía 26 años en el 81, tenía como 30 años yo.
¿30 años?
30
años,
sí.
¿Tú, Henry, tenías...?
Yo tenía 10 y... A ver, espérame, fue que 86, yo tenía 21 años.
21, ¿verdad? Uh-huh. Y yo tenía 20, ¿qué? ¿5?
100. Si
25,
el Henry tenía 21, yo tenía 31.
Y yo 24. Uh-huh. Bueno, pues es un gran recuerdo, Pepillo, qué padre. Okay. Qué padre, qué bueno que conservas el cofre.
El cofre,
realmente sí. un recuerdo muy valioso. Ya te lo he dicho mil veces, deberías de poner tu museo, porque vale la pena.
Sí, me acuerdo que el regreso... de Nueva Orleans porque se hace escala en Houston.
Sí.
Y luego ya para México.
Sí.
Que además era la época en la que teníamos que viajar con el uniforme.
Sí.
Pero ustedes sí agarraron, no sé por qué motivo, lo que sea, pero agarraron el vuelo Nueva Orleans-Houston.
Sí.
Yo me lo tuve que echar en carretera con Ramón Reyes, que es nuestro productor, y alguien más que no recuerdo. Entonces eran 6 horas a sus órdenes, de Nueva Orleans a Houston en carretera.
¿Con el Rubas? ¿No? ¿Con Rubalcaba?
Creo que sí.
Camarógrafo, querido compañero.
Sí, porque éramos un grupo muy pequeño.
Sí, nada más éramos nosotros tres y luego Ramón.
El Inge.
Ramón, Rubalcaba, el Rubas.
Y el Inge Bolio, ¿no?
Y el ingeniero de sonido.
No, pero no, el Inge Bolio no fue.
El Inge Bolio no nos tocó en ese Super Bowl.
¿Ah, no?
No.
Entonces, ¿quién habrá sido? ¿Simón?
No, tampoco. Tenía rasgos un poco asiáticos.
Ya sé.
Marcial.
Algo así. Pero entonces ¿sabes qué? Entonces yo probablemente me quedé con Ramón.
Muy probablemente, porque después el Inge Bolio ya fue con nosotros al siguiente que transmitimos, que fue
en San Diego,
el de Denver y Washington. Uh-huh. Ahí estuvo el Inge Bolio y después ya fue con nosotros él.
Sí. ¿Qué es más? Aquí tengo una foto, bueno, creo que no está el grupo completo, pero...
Que de bigotito él.
Ándale,
sí, exacto. Sí.
¿Qué más? Mira.
No eres Shah tampoco, ¿eh?
No, de los de del radio no.
A ver, primero les enseño a ustedes. Entonces, a la izquierda está su servidor, al centro está Rubalcaba, nuestro camarógrafo, abajo está el ingeniero, y luego Toño y Pepe.
Sí.
Y ahí me estoy acordando. ¡Ah, claro! Ya, este ingeniero, sí. Uy, Pepillo, ¿qué onda?
¿Qué cosa?
¿Qué te pasó, Pepillo?
No, bueno.
¿Qué nos pasó, diría el otro?
En 37 años ya estoy bien madreado, pero pues bueno, pues ahora sí que el paso del tiempo es inexorable.
Pero ese niño escribe. ¿Verdad?
Niño escribe.
Sí. ¿Te acuerdas del niño escribe?
Sí, ¿cómo no? Pues, sí.
¿Cómo no? ¿Tenía lentecitos ahí todavía?
Sí, tiene lentes. Sí,
de los cuadernos, ya tenía cabello y cabello oscuro tú. Pero no, ya valí madre. Decía
qué mi, buen recuerdo.
Decía mi padre.
Es dentro del Superdomo.
Sí. Decía mi padre, mal negocio llegar a viejo.
Ah, al revés, hombre, todo lo que has vivido. Ahorita me estoy acordando de Nueva Orleans. Pues fue cuando le moviste a la antena parabólica, Enrique.
¿Fue ahí o fue en Seattle?
No, en Nueva Orleans.
¿Fue en Nueva Orleans?
Sí, claro.
Cuenta esa bonita anécdota.
Que le... Estábamos el sábado, el día previo al Super Bowl. Estábamos en una de esas tiendas, no existía Best Buy, pero era una tienda estilo Best Buy, y había un montón de televisiones, muchísimas televisiones. Y en esa época pues, estaban muy de moda las antenas parabólicas.
Claro.
En esa tienda estaban conectadas todas las televisiones a la antena parabólica. Y entonces Henry de repente llegó y le hizo...
Pero es el niño inquieto, ¿no?
El niño inquieto, exacto. Sí, el dueño llegó y le dio un manazo. Sí. Pero bueno, hace la antena parabólica.
Y en ese momento digo, y todas las teles en...
Todas en ruido. Todas en ruido. Y entonces llega el encargado y dice, ¿qué pasó? Y luego busca y dice, ¡pum! Le pone otra vez otro botoncito y vuelve a mover la parabólica. Y que la ponen en el satélite Morelos y que de repente salen como en 200 televisiones Gloria. La Yoyita, mi esposa. No, era mi esposa en ese entonces, ¿verdad? Estábamos que si sí, que si no, que si no sé qué.
Ya te traían en la mira.
Ahí andábamos en 3 y 2, en 3 y 2.
Estaba conduciendo 24 horas del sábado.
Estaba conduciendo 24 horas del sábado en lugar de Lolita o de Abraham.
Porque Lolita no hacía los sábados.
Ah, bueno, entonces en lugar de Abraham, y estaba conduciendo, y de repente aparece en todas las televisiones, y les digo, la madre, esto sí es un mensaje. No,
es una señal
divina. Es un mensaje muy, muy fuerte, cara. Ese fue
me
bueno,
acuerdo, sí.
A 37 años de historia, me sigo acordando de ese momento, y me dan escalofríos.
Te da escozor.
Mira, ¿quieren ver otra foto del niño escribe?
A ver.
Mira, primero le enseño acá. Este fue el Super Bowl 19, que fue tu primer Super Bowl, sí, porque sí, tú llevas uno más que nosotros.
Con Fernando Bonroso y con Roberto Quiosellán.
Exacto, y Pepe y yo estábamos en producción haciendo lo de la noche previa y lo que sea.
Híjole, man.
Y aquí está el señor Segarra, de fondo, el estadio de Palo Alto, California.
Ajá, ajá. Ah,
mira, y
la Universidad de Stanford.
En la Universidad de Stanford, ese partido de San Francisco contra Miami.
¡Claro! ¡Claro! ¡Uy, Pepillo! Buena foto, ¿eh?
¡Ay, chinga!
¡Ay, en la torre!
Fíjate, en ese momento, Pepillo, a 37 años de distancia, ¿qué te ibas a imaginar? ¿Qué ibas a decir? ¡A las 3 y cuarto! ¡Y ta, 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 ta! Ta.
¡Son las 3 y cuarto!
¡Idiota!
¡Carajo!
¡Carajo! No, eras una persona inocente, pura, limpia.
Ya no.
Eras del verbo, ya valió madre.
No, lo que me ha tocado decir. Ay, viejo, sí, maldito. Viejo, huevón. Imagina.
¿Por qué estás invocando a Chava?
Ah, no es nada personal con el joven, okay. Aunque tiene lo suyo, tiene su sabor aquí el Chavita. Pero
Chavita es un descarado, la verdad. Porque además ya hablamos mal de él y ya ni siquiera nos pela.
No, está muy crecido.
Ya ni siquiera nos hace caso.
A ver, ¿qué tanto le estás diciendo a nuestro compañero?
El tema de la memoria.
Le está dando indicaciones de que no sé qué, que yo sé de esto y tú no sabes.
Yo estuve con los maestros,
sí,
en
sí,
el
sí, mundial. ¿Con quién estuvo?
Oh.
Con Ricardo Peláez.
Sí, no. La Volpe me enseñó no sé qué.
Y con Larcamón aprendí un resto.
Javier Aguirre hasta me puso un apodo. Bueno, cerramos el baúl, mi querido.
Sí, sí, señor. Ya, cerrado el baúl, pero muchos recuerdos y muy paz.
Oigan, la pasamos bien transmitiendo la final de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
Sí.
Estuvo padre, estuvo padre.
Sí. Y además, extrañamos mucho el béisbol. El año pasado hicimos la Liga Mexicana de Béisbol y también con muchísimo gusto, pero bueno, extrañamos grandes ligas que esperemos que se arregle.
Esperemos.
Pero bueno, sí, muy interesante ver este nivel de béisbol que se tiene en la Liga del Pacífico, ver la forma en la que se coronaron los Cañeros de los Mochis sobre Guasave, y pues ahora a partir de este jueves empieza la Serie del Caribe en Venezuela. Había algo de molestia en la gente de los Mochis por la forma en la que se había armado el equipo.
Que son 10 jugadores de los Cañeros.
Exactamente, que hay una buena cantidad de jugadores de Guasave, uh-huh, y hay muchos jugadores que vienen de otro lado. O sea, como quiera que sea la base del equipo campeón, pues se perdió y pues tristemente así es, ¿no?
Pero sí, también hay muchos que dicen por razones personales ya no vamos.
Sí, como el caso de Isaac Rodríguez.
El caso de uh-huh, Yasmani Tomás, que fue uh-huh, el jugador más valioso de la uh-huh, temporada regular. Pues son cuestiones personales y no van.
Exactamente. Pero, y bueno, sí está Chio Moreno, el manager. Uh-huh. Y ojalá tengan una buena participación ahora que van a ser 8 equipos los participantes en esta Serie del Caribe, que va a ser round robin, todos contra todos, y los 4 primeros juegan semifinales.
Exactamente. Es difícil cuando haces tantos cambios que encuentres ese sí, ritmo de conjunto. Es complicado, ojalá que lo encuentren, ¿no?
Sí. Y es que con esta situación que platican, pues prácticamente se hace una selección, ¿no? Que representa.
Es como
a México,
una selección,
¿no? Porque sí, llegan de los Naranjeros y de los demás equipos de la liga para reforzar. Pero en este caso de Cañeros de los Mochis, que tenían 20 años que no ganaban un título, ese refuerzo que consiguieron en Tito Valenzuela fue realmente...
¿De Sultanes de Monterrey?
De Sultanes, fue muy importante, y el Manny Barreda igual, que estaba sí, con Obregón, ¿verdad? Que
bueno, ya estaba con Tomateros, y se llevaron a este chico Fernando Villegas, que fue el novato del año, Charlo sí, de Jalisco.
Muy bueno.
También contribuyó.
Sí, sí, sí. Fin. Pero Algodoneros hizo muy buen trabajo, porque Algodoneros tiene muy poco que regresó.
Sí.
Tiene muy poquito que regresó a la liga, después de desaparecer por lo de los Charros, ¿no? De la franquicia.
Exacto, vendieron la franquicia a los Charros de Jalisco.
Bueno, pues felicidades a los Cañeros y esperemos una buena participación en la Serie del Caribe. Ya prácticamente nos vamos a despedir, nada más.
Oye,
no,
antes de eso, Toño,
¿sí?
Comentarles que la semana que entra vamos a estar haciendo este podcast en miércoles, todo hace suponer desde Phoenix, el área de Glendale, uh-huh, en fin. Y entonces se graba el podcast el miércoles y estará disponible, ¿qué día?
El mismo miércoles.
¡Ay, sí!
No, ¡ajá! Manches.
Muy ¿cuántas afrentoso veces? ¿No? ¿Sí? ¿Segurísimo?
Sí, segurísimo.
Segurísimo. Bueno, entonces el podcast se graba el miércoles, porque lo hacemos los martes, sale los miércoles.
Exacto. Sí.
Pero Chava se compromete a que se graba el miércoles y que sale al aire el mismo miércoles, porque uno entiende a la gente, no tiene su rutina.
Exacto.
Y no, todos tenemos nuestros programas favoritos y está esperando que salga el capítulo tal día, tal hora.
No te lo cambies.
Exacto, y luego sin previo aviso y no sé qué. Entonces, cualquier cosa, si no sale el miércoles, les damos a todos ustedes la dirección y el teléfono de Chava para que vayan a reclamar.
Por lo menos su Twitter.
Para que lo raspen y lo atiendan como es de
como vida. Debe de ser.
Exactamente.
Chava Cid, ¿cómo es tu Twitter?
Chava
Cid 13.
Chava Cid 13. Chava Cid
13, sí. ¿Y por qué 13?
¿Tu dirección?
Ah, no. Nada más explícame por qué 13. ¿No pudiste poner Chava Cid 2? ¿Chava Cid 5?
Que para mí es de la suerte el 13.
Ah, el 13 de la suerte. Pues vete a trabajar, ya sabes dónde.
Estuvo de peso el comentario.
Es como Ochoa, ¿no? Que se pone el 13 también. Bueno, ya saben que el Super Bowl a las 5 por el 5, próximo 12 de febrero. Y ya lo saben también, la NFL llega fácil, llega easy. Antes de despedirnos, Henry y Pepillo, ahora con esto de Purdy y ese jugador novato de impacto inmediato, ¿de qué jugador de impacto inmediato de la NFL recuerdan que llegó como novato y ¡pum! Inmediatamente en el candelero.
Ah, pues.
Yo recuerdo a uno inmediatamente, que ya nos tocó además transmitirlo a nosotros.
Bueno, ahorita me acordé luego del Campbell, cuando llegó a los Petroleros de Houston.
Ese no nos tocó todavía.
No nos tocó, pero me acordé luego de él porque cambió la imagen de los Petroleros de Houston.
Desde novato.
Desde que llegó.
Earl Campbell, qué jugadorazo. Qué clase de corredor. Sí, extraordinario.
No. Es un fantástico. Fue el que provocó esos partidos, esa rivalidad con los Acereros de finales de los 70, que fue fantástico.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Earl Campbell, tú, Henry.
Cuando estabas elaborando la pregunta, el primero que me vino a la mente y luego ya me cambiaste todo porque dijiste de la NFL.
De la NFL, ¿no? Sí. Es que si no iba a ser Valenzuela.
No, está bien, claro, por supuesto. Pero fíjate, el primero en el que pensé era en Mark Friedrich. El pájaro Friedrich de los Tigres de Detroit.
Sí.
Pero ya si vamos a la NFL, pues no llegan exactamente en ese mismo tiempo y la primera temporada es malísima, de 1-15. Pero pensé en los trillizos de los Vaqueros.
Ah, bueno, claro.
O sea, Troy Aikman, Smith, ¿no? y Michael Irvin.
Sí.
Pensé en ellos y un poquito más atrás en Joe Green, pero en los trillizos.
Sí, sí, de acuerdo. No, yo inmediatamente, y muy parecida a la historia esta de Purdy, la de Roethlisberger.
Ah, claro.
O sea, Roethlisberger de repente titular y ganó, y ganó, y ganó, y ganó. Y no sé cuántos ganó consecutivos, 9, 10, no me acuerdo cuántos.
Fue una racha de más de 10.
Fue una racha espectacular la que tuvo el Big Ben como novato.
Sí, y llegó hasta el juego de campeonato de conferencia. Sí.
Y llegó a la final. Oye, de conferencia.
Lo que hizo Mark Sánchez de novato hasta la antesala del Super Bowl.
Sí, pero Mark Sánchez como que no lo tenemos, no lo tenemos ubicado como una figura destacada, sí, de la NFL, ¿no?
Pues, tuvo ese
y es un poquito injusto, insisto, aunque ¿quién le da con un tubo siempre? Chulsi, ¿verdad?
Pues debe ser ese güey.
Chulsi. No quiere a Mark Sánchez y Enrique no quiere a Chulsi. Bueno, ya nos vamos. Henry, un placer siempre.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo, niños.
Gracias por acompañarnos y bueno, ya lo platicó Enrique, próximo miércoles, la próxima semana, desde Glendale, Arizona, rumbo al Super Bowl 57.